Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, una nueva edición de Todo Ciclismo, muy llena de puertos y de análisis de material ciclista. Muy buenas, Miguel Ángel Granero.
Muy buenas, aquí estamos, un programa más para acompañaros a todos vosotros.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Y lo primero de todo, como cada semana, tenemos a nuestro enviado especial Jaime Pérez hablando de las noticias de la Comunidad Valenciana.
En el ciclocross del Ginet, en Sub 23 se impuso Francisco Carretero del Onbike y a 4 segundos Adrián Aranda del Tria Sport. En Master 40, Raúl Ballester del Gobic fue el vencedor. En Master 30, venció Carlos Sanchís del equipo La Forca. En Juniors, venció en el Ginet Alex Bou del Hyundai. Y en Féminas, venció Sofía Rodríguez del equipo Sopela. En categoría cadetes, Iván Gomar del Restaurante Zafiro fue el vencedor en el ciclocross del Ginet. Y en infantiles, David Ibars del Xavier's Bike fue el primero en entrar a meta. El próximo fin de semana se disputará el ciclocross de la Valldigna y el ciclocross de Villanueva de Castellón.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Y bueno, todavía no se ha presentado la Vuelta a España oficialmente, pero lo que veo es aquí en la mesa del estudio, Miguel Ángel, puertos sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, ya sabemos que a mediados de este mes se presenta oficialmente el recorrido y poco a poco se van filtrando, como dejando caer ahí posibles finales en alto.
Porque ya no has traído, has traído solo puertos.
Sí, sí, hemos traído puertos. Lo que no hemos traído son barcos, ¿no? Y bueno, o sea, de momento ya hay 4 finales que parecen bastante, bastante definitivos. Uno es el mítico Angliru. Que imagino que será, lo dejarán para prácticamente al final.
Igual podemos verlo porque el Angliru, la verdad es que casi siempre lo hemos visto bajo una niebla que no se ve el puerto. Yo cuando fui a subirlo yo en persona, dije, qué bonito es todo esto, comparado con cómo lo hemos visto en la tele, que no hemos visto nada más que al tío que sube y no sé si alguna vez ha llegado a haber buen tiempo y se ha podido ver en perspectiva desde el helicóptero.
Yo creo que la última vez que ganó Contador sí que salió un buen día.
¿Sí? ¿Que salió bastante bien?
Sí.
Bueno, pues a ver.
Yo he tenido la suerte de subir en 6 ocasiones y me he encontrado niebla, me he encontrado de todo. Y la verdad es que la niebla, el orbayu que llaman allí, te dificulta más la subida porque te patina la rueda. Si te pones de pie no puedes tirar mucho y te obliga a tirar más de riñones. O sea, le añade más dificultad.
Y te ha tocado también, yo cuando lo subí me tocó lo del típico mar de nubes, que pasas a través de las nubes y luego lo ves desde arriba todo el mar, que es una pasada.
Eso es algo que te pone los pelos de punta, o sea, se te Totalmente. Va el dolor de las piernas, es una recompensa, es un premio, es como si te hubieran dado una medalla y por llegar aquí te voy a premiar con esto, ¿no? Y son de las grandes sensaciones que se puede vivir encima de una bicicleta subiendo un puerto.
Correcto. ¿Qué más puertos tienes por ahí?
También, hablando del periplo asturiano, se habla de la Farrapona. Otro puerto donde ya ha sido 2 veces final de etapa en la Vuelta. Un puerto casi 19 kilómetros al 6 de media, con una parte final, unos últimos 6 kilómetros que prácticamente no bajan del 8.
¿Dónde está la Farrapona?
Por el Valle de Somiedo.
O sea, que queda relativamente cerca del Angliru.
Sí,
¿En una etapa tú lo unirías en la misma etapa, no?
Sí, yo creo que... Hombre, el Angliru no es un puerto de paso. La Farrapona tampoco. La Farrapona es una pena porque por unos pocos kilómetros, no creo que sean más de 5 o 6, no enlaza por la zona, por la vertiente de León, porque arriba es donde cambia la provincia. Pasa igual que con la Cubilla. La Cubilla no es puerto de paso porque falta por asfaltar unos pocos kilómetros de la vertiente de León.
Bueno, y la Farrapona tú lo has subido, supongo.
Sí, aquí sí que lo subí con, con niebla y frío, y recuerdo bajar y me tiritaban los dientes, que no veas.
No llevabas ningún chubasquero ni cortamientos.
Subes en agosto, sí que llevas, lo que pasa que entre la humedad, el sudor que llevas y al bajar, por mucho que te abrigues, te enfrías. Y recuerdo estar parando en Vegas y meterme en un bar y tomarme algo caliente porque falta hacía. Bueno, es un puerto que, bueno, es una zona muy, muy bonita y muy dura, muy exigente. Y luego tanto el Angliru como la Farrapona dependerá mucho del previo, lo que pongan antes, de lo que vaya antes, de la exigencia que vaya, y también las ganas de espectáculo que quieran dar los ciclistas.
Exacto, más que de lo que pongan antes, dependerá de la energía que le pongan allí, porque da igual lo que haya antes. Allí va a haber batalla a tope. Hombre, la Farrapona tiene un 240 de coeficiente, que no está mal, de altimetría. El Angliru, todo el mundo sabe que pasa de 500.
Sí, sí.
¿Y qué más tienes por ahí?
Luego ahí se está hablando de una novedad, un puerto que solo se ha subido una vez, creo que fue en la Vuelta de La Rioja en el 94 y ganó el Chava. Se llama el Moncalvillo, es el puerto más duro de La Rioja. Es un puerto que he tenido la suerte de subirlo dos veces. La parte final es bastante, bastante exigente, con kilómetros por encima del 10. Bueno, los últimos 5 kilómetros la media prácticamente es esa, y corona arriba en unas antenas que hay. La carretera se agarra. Es durilla.
Es asfalto rugoso, no está recién asfalta. Bueno, igual ahora para la vuelta lo asfaltan.
Supongo que arreglarán algunos tramos. Uh-huh. Tampoco es que estuviera muy mal. Pero está bien, es muy bonito esto de ir innovando y de ir subiendo nuevos puertos que están, como el año pasado pasó con el Pico del Buitre, aquí en Teruel, para dar a conocer tanto el territorio y las cosas bonitas que tenemos aquí en España y promocionar. Nos quejamos de la España profunda, la España olvidada, pues hay que darle salida a esto.
Hombre, esto quieras que no, a los que andamos en bici nos llama la atención. Si un puerto es bonito, han subido tal... ¿Quién tú has ido a subir el Pico del Buitre?
Sí,
yo
sí.
He ido también. Si no hubiera sido por lo de la vuelta, igual no habríamos ido. Tú sí, porque vas a todos, pero igual yo no.
No, totalmente de acuerdo. Pero es que todo esto nos lleva al que al final que se comenta, que en principio supuestamente es el más mítico de todos, porque se comenta un final de etapa en el Tourmalet. Y aquí, digo yo, tenemos necesidad de tener que llevar la Vuelta a España al Tourmalet.
¿A Francia? Sí, sí.
O sea, yo lo veo que no tenemos puertos de suficiente categoría y entidad aquí para tener que ir a buscarlo a Francia, donde allí va la Vuelta y no tiene el seguimiento que tiene el Tour.
Sí, la verdad es que yo tampoco lo entiendo muy bien, el utilizar, el pasar a otro lado a subir puertos míticos que ya se suben en el Tour... No lo acabo de ver el sentido. Sí, será por puertos.
Claro,
en Galicia, Asturias, Pirineos...
Pero es que creo que fue hace dos años, se acabó en el Obisque, también en Francia. Bueno, el Obisque, pues bueno, bajas el Portalet y subes el Obisque, lo tienes desde Larun, lo tienes ahí. Pero es que para ir al Tourmalet, si vas desde España, subes Portalet, tienes que subir Obisque, luego ir al Soulor y luego de ahí a Argelès, de Argelès a Lusansover y subir el Tourmalet. O sea que prácticamente casi toda la etapa sería por Francia.
Pero, y a Francia parece que de vez en cuando sí que se va. ¿Pero a Portugal se ha ido alguna vez? Porque te acuerdas que el otro día nos habló la chica del Reto Cima que el puerto que más le había gustado de todos era el Torre de Portugal.
Sí, sí, en Portugal hay subidas muy bonitas.
Claro, no recuerdo haber visto la Vuelta a España en Portugal.
Pero yo imagino que el director de la Vuelta, pues ellos evidentemente se guían por audiencias, por números, por ganancias, ¿no? Al fin y al cabo es una empresa que querrá ganar dinero y querrá promocionar lo que es la Vuelta. En los últimos años, tanto el Tour, no tanto, porque el Tour en Francia está muy arraigado, puede salir un poquito, a lo mejor hacer un inicio en Holanda o en Londres, pero más bien el Giro creo que el año pasado, o este, que aún estamos aquí, salió desde Israel. Pero es querer promocionar internacionalmente lo que es la carrera, sí. ¿No? Y yo creo que la Vuelta se relaciona con España y aquí bastantes cosas tenemos y de bastante calidad que creo que tenemos que reivindicarlas y valorarlas. No pensar que siempre lo de fuera es mejor de lo de aquí.
Sí,
y
pero,
tenemos que apoyarlo de
pero
aquí.
Pero a lo mejor es precisamente lo que tú dices. A ver, ¿ir a Israel tiene algún sentido? No. El Tourmalet tampoco, aquí hay muchos puertos. Pero tiene el sentido de captar audiencias de esa zona. Que a lo mejor en Francia ni se enteran, digamos, de que está la Vuelta a España, entre comillas, y si pasa por el Tourmalet salen todos los medios de comunicación de Francia. y al final estás captando de otro sitio audiencias, y es principalmente, yo creo, que esa la motivación.
Bueno, quizá a lo mejor pueden haber otros intereses. Nosotros siempre hablamos desde la perspectiva que tenemos como aficionados desde fuera, sin conocer todo el funcionamiento y todo lo que conlleva la organización de una gran vuelta y todos los intereses que hay económicos, porque bueno, son todos los finales de etapa tienen un coste. Si tú quieres traer un final de etapa a un sitio, pues tienes que pagar unas tasas, un dinero, y todo esto son, hay diputaciones que aportan, pero bueno.
¿Pero tú crees que Francia aportará o será un...?
Yo creo que esto es más bien mediático para, sí, para dar a conocer.
Porque los sitios donde que quedan cerca del Tourmalet, la Vuelta a España, creo que con el Tour ya tendrán suficiente.
Yo, mira que el Tourmalet es un puerto que me apasiona, el Obis y toda esa zona, pero yo creo que la Vuelta a España, es, lo dice el nombre, es de España, y tenemos que intentar promocionar lo que son las cosas de aquí y de enseñarlas al extranjero, que son muchas y bonitas.
Bueno, pero no está mal, ¿eh? Eso de dar un flasazo por ahí para existimos. O sea que yo creo que va por ahí el asunto. Y luego hay otra sorpresilla que tienes por ahí ya preparada.
Luego se comenta que una de las contrarrelojes terminará arriba del Mirador de Ézaro. El Mirador de Ézaro no llega a 2 kilómetros, al 14,5, con picos que rozan el 30%. Y va a ser muy curioso, porque bueno, ahí ver a los ciclistas subir tiene que ser en un contrarreloj retorciéndose, tiene que ser espectacular. Lo curioso 30, es...
¿Tú lo has subido este?
No, no he llegado.
¿30%?
Sí, sé que es lo que es una rampa al 30%, pero a Galicia aún no he llegado, me he pillado un poquito lejos, ya irá con el tiempo.
Y esto iba previo, digamos, de una contrarreloj de unos cuantos kilómetros en llano y final aquí, digamos, la
sí,
teoría.
Aquí será curioso porque si te ponen antes del mirador 30 kilómetros supuestamente de llano, donde seas para especialista de llano, ¿qué haces cuando llegas a los 2 kilómetros al 14,5?
Pues lanzar la bici.
¿Cambias la bici o te pones las zapatillas, cuelgas la bici y subes corriendo? ¿Cómo va a estar curioso, ¿no? Porque normalmente para una etapa en llano, pues la bici lleva unas especificaciones, lleva unos desarrollos adecuados. Hay gente especialista en eso, pero claro, para no llegas para arriba, y es que no estamos hablando de un 10 o de un 8, estamos hablando de picos superiores al 20, rozando el 30, que allá requiere desarrollos más especiales.
Este será el intercambio entre el llano y puerto de contrarreloj más salvaje que se haya visto, seguramente.
Pues posiblemente. También es verdad que el Mirador de Ézaro es un puerto incluso de paso, que lo han hecho en alguna ocasión, pero bueno, lo que se habla es de finalizar arriba, no hacerlo de paso. Pero bueno, ya iremos viendo cuando
es
salga.
Es que yo no sé cómo será la trabajada, pero en una contrarreloj, si tienen bajada al 30, 20 y pico por ciento, puede ser un peligro.
No, la otra vertiente es más suave.
Ah, vale. Muy bien, pues ahí hemos tenido un pequeño índice de puertos en la Vuelta a España. ¿Algún otro detallito que se te haya pasado, Miguel Ángel?
Bueno, que va a estar todo muy curioso. Como hemos hablado, todo será en cuestión de los finales de cómo organicen y cómo lleguen hasta ese último puerto, del recorrido que haya, el trazado, los puertos y lo de siempre, las ganas de espectáculo y fuerza que tengan los corredores.
Perfecto, pues la semana que viene más y mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Miguel Ángel, yo no sé si tú recurres a una tienda de bicicletas para hacer arreglos o incluso cuando te quieres comprar nuevo material, ¿cómo haces la investigación?
Bueno, yo pues intento ser buen cliente de una tienda, tener confianza y bueno, sentir la proximidad de que vas a la tienda y que no eres un cliente, sino que eres como un compañero más, siempre es importante, porque no todo es dinero. Es confianza en quien te arregla la bici, quien te vende las cosas y creer en lo que te está diciendo.
Pero siempre eso suele llevar una fase previa en la que todo el mundo al final investiga un poco por internet. Por ejemplo, cuando te vas a comprar en cuenta kilómetros, buscas en foros, en YouTube y todo ese tipo de cosas. Y hoy tenemos a nuestro invitado que se llama Fernando Pedrero, que es un youtuber, digamos. Tiene un canal de YouTube en el que cuenta cosas sobre bicicletas material y todo tipo de historias y lo tenemos al teléfono. Fernando, buenas tardes, ¿estás por ahí?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Se puede decir que eres un youtuber de la bicicleta, ¿no?
Bueno, yo no le pondría ese apelativo.
Ah, pues le ponemos ciclotuber, ¿no?
No, porque verás, yo lo que hago es representar un poco a un establecimiento y soy un poco la cara visible, pero no me tengo yo ni por ese nivel de comunicador, ¿no?
O sea que habéis utilizado lo que es un establecimiento físico que existe para daros a mostrar en YouTube contando cosas sobre el material, ¿no?
Claro, bueno, nosotros teníamos un déficit, digamos, de equilibrio entre la información que fluía dentro de lo que es el staff, el personal de la tienda y las vivencias que hemos tenido, y lo que veíamos en el entorno nuestro que nos demandaban. Y esta razón nos dio a pensar que teníamos que, de algún modo, hacerlo saber con un altavoz, y el único que encontrábamos era este canal. De tal manera que empezamos de cero, sin tener nada de idea, a hacer ensayos de vídeos que eran, la verdad, que hoy vistos, pues, para mi parecer, lamentable. Y poco a poco hemos ido aprendiendo a hacerlos un poquito mejor y hemos pasado quizás de un 4 o de un 3 pues, a una nota, a, yo que sé, a un 6.5, ¿no? Esa es la impresión que a mí particularmente me da. Pero bueno, este era el objetivo. El objetivo era mejorar o cultivar un poco la información que creemos que fluye con muchos errores, con muchos taras que hay, no sé de dónde fluyen esa información bien mal dada, y había que solucionarlo. Este fue el objetivo, prácticamente.
Bueno, antes de nada, ¿dónde está el establecimiento?
Bueno, nosotros tenemos una ubicación en Extremadura. La tienda concreta, la primera que hicimos fue Badajoz. Y luego ya pues nos expandimos un poco por la región. Y tenemos 4 puntos más, otra en Cáceres, en Almoral de la Mata y en Alejo también.
Y lo que comentas de los errores o problemas que queríais solucionar con el YouTube, ¿a qué te refieres exactamente? Sí. Pon un ejemplo.
Pues sí, mira, es muy manido, ¿eh? Lo vemos mucho aquí en la tienda, se observa constantemente, es la típica información que fluye de forma errónea. Y puedes, te voy a poner varios ejemplos. Mira, pues el típico comentario de voy a ponerle... Me gustaría ponerle a mi bicicleta unos túbeles para no pincharte, dice, ¿no? El tipo, el que sea. Uh-huh. Y dice, joder, pero si el túbeles no es para no pinchar, el túbeles es para obtener un rendimiento mucho mejor de la bicicleta, no para no pinchar. Para no pinchar se le pone pues otras cuestiones. Lo que ocurre es que cuando le metes el túbeles hay que poner un líquido sellante que te ayuda a no pinchar, pero ningún vehículo ni ninguna moto hoy en día lleva cámara, o sea, son túbeles. Y se hace con el objetivo de no pinchar, es que no es el objetivo. Ese es uno de los bulos que corre por ahí, ¿no? El típico, o el de carretera, ¿no? La historia ahora de carretera con disco, sin disco, ¿no? Uh-huh. Seguramente alguna vez lo habréis escuchado, que no le quiero poner una bicicleta mía de carretera a un disco porque es que a mí me da miedo que me corte, ¿no? Porque en mountain bike hay muchas más caídas y jamás ha habido ese tipo de comentario de que mi bicicleta puede cortarme a mí por llevar un disco, ¿no? Uh-huh. Estas cosas sonarán, ¿no? Digo yo.
Hombre,
o es cosa nuestra.
Sí, ligeras veces, además.
Lo que pasa que lo que hablas de los discos, eso se pasó en una montonera. Entonces, en una montonera...
Sí, se creó un revuelo tremendo.
Sí, esto me hablas de lo de Ventoso, ¿verdad?
Sí, fue muy escandaloso en su momento, sí.
Sí, si hablas de lo de Ventoso, parece ser que luego hubo un análisis por un médico forense y se llegó a la conclusión, ya a toro pasado, también transcurrido creo que 5 meses, en que había sido con los platos, ¿eh?
Claro.
O sea que es curioso todo esto porque parece que hubo ciertos intereses por alguien que no sabemos quiénes son, esas manos negras que no quería que el disco avanzara dentro del mercado de la bicicleta, cosa que pues, finalmente, pues no ya por el interés de las marcas, que evidentemente, claro que lo tendrán, sino pues, también de los fabricantes de ese propio accesorio, como puede ser Shimano, RAM o quien sea, evidentemente iba a ser hacia adelante. Eso era un avance que no se podía parar y finalmente, bueno, ya lo habréis visto ahora, que si no lo comento yo, el porcentaje de venta de bicicleta de carretera en disco frente al no disco es abrumador. O sea, ha pagado la vuelta en 2 años, pero de una forma espectacular.
¿Vosotros vendéis ya más con disco, entonces, definitivamente?
Nosotros como parte del reflejo de la demanda del público. Así que nosotros no somos quienes determinamos nada. Somos unos meros, digamos, intermediarios, y ellos dicen no, con disco, sí, sin duda es con disco, salvo algún, la gente que es muy del mercado de carretera, muy consumidor de carretera de toda la vida, le cuesta muchísimo el aceptar una novedad, todo le parece pues algo como que no le puedes cambiar los hábitos, ¿no? sin embargo, como ha entrado tanta gente de mountain bike en el mundo de la carretera, creo que ha hecho el cambio radical al disco, porque ya lo habían probado y sabían de su eficacia y, bueno, pues finalmente sí, así ha cuajado y de una forma pues muy contundente. Me parece que hay marcas que retiran, anulan la posibilidad de la fabricación para el año que viene de bicicleta con zapata.
Yo creo que Orbea había hecho eso, ¿no?
¿Orbea ya lo ha hecho?
Yo creo que sí, pues, que había eliminado ya por completo las bicicletas sin disco.
Pues mira, ahí lo tienes. ¿Ves?
De todas maneras, yo del disco soy bastante escéptico.
¿Pero por qué eres un tradicional de la bicicleta,
no,
Miguel?
Seguramente. Tanto Extremadura, Andalucía, Valencia, no son zonas donde llueva mucho y el disco es más para seguridad, sobre todo en bajadas lloviendo y húmedas, ¿no? Y a mí, sí, pues no, sí. No me da... no tengo disco, pero he estado con personas que he ido con disco y cada dos por tres tener que estar cambiando las zapatas de los discos, que eso no lo puede hacer él en casa, tiene que llevarlo a la tienda, luego si te pasas tienes que cambiar hasta el disco. Y
¿qué es cada dos por tres, Fernando?
¿Cada dos por tres? No, sí. Bueno, yo creo que hay dos tipos de zapatas, esto es importante saberlo. Hay una zapata que se llama orgánica, que es más blandita y tiene un tacto más agradable, y una zapata sinterizada para circunstancias de lluvia o mucho barro. Ese tipo de zapata pues te dura mucho más, pero no la puedes poner en un terreno, como dice Miguel Ángeles, ¿no?
Sí.
No la puedes poner en un terreno seco. En un terreno seco te vas ahí con unos chirridos enormes y además no te va a frenar bien. Entonces, en carretera, en principio, yo no tengo constancia de que haya ya sinterizada, seguramente la haya, pero la orgánica tiene una duración muy alta, muy alta. Te tiene que coger un chubasco enorme y una lluvia tremenda con un puerto de montaña para que se te quede sin goma, ¿eh?
¿Pero o sea, qué es muy alta, zapata. Fernando? ¿Un año o dos años o 10.000 kilómetros?
Es que es mejor hablar en kilómetros
en kilómetros,
que en tiempo,
sí.
Sí, claro, porque claro, eso iba a decir, que qué usuario es, de quién estamos hablando, un tío que haga 10.000 kilómetros al año o 20.000, o que, no sé, yo creo que una temporada fácil a lo mejor le puede llegar, ¿eh? Ya sabéis que tampoco todos los usuarios frenan constantemente con la misma intensidad y en cada curva, ¿no? O sea, hay usuarios que se tiran mucho más de freno y hay otros que saben dosificar un poco más la velocidad en su bicicleta. Pero,
Fernando, ya te digo, no queremos hablar de tu canal de YouTube, no de los discos.
Es que Miguel Ángel, claro, está antidisco y no puede ser.
Yo llevo unos Durace de pastillas y voy súper contento. Además, voy viendo el desgaste y la degradación y sé cuándo más o menos tengo que cambiar. En cambio, en el disco, pues eso no lo controlas tanto y no lo veo... Bueno, quizá a lo mejor dentro de X tiempo pues cambio de opinión, pero hoy por hoy yo estoy muy contento como
que
estoy.
Solo te falta llevar rastrales, Miguel Ángel.
No creo, ¿no?
Oye, ¿y en el canal analizáis carretera y mountain bike o solo alguna de las dos?
Pues no lo hacemos como... Nos vamos buscando... Pues mira, sacamos la información un poco de qué plantea el vídeo, en base a lo que a las experiencias que vamos encontrando, ¿no?, en el día a día en la tienda, y cuando asalta una duda o aparece un producto muy novedoso, intentamos siempre atacar directamente a ese tema para hacer el vídeo. La verdad es que es muy complejo esto, yo no sabía que era tanto trabajo que genera un canal, porque tener que primero pensar de qué hacer el vídeo, luego desarrollar pequeño guión,
sí,
claro,
sí.
Está, ¿no? Alguien que te coopere contigo. Luego tienes una fase que es la de atrecho, ¿no? De cómo, pues, vas a preparar el vídeo y finalmente pues una edición también que más o menos le dé cierto nivel al canal. Y todo esto son las fases en las que nos hemos ido encontrando que desconocías, ¿no? Tú pensabas que era grabar un vídeo y publicarlo.
Claro. Tú ves 5 minutos y piensas 5 minutos y eso igual son 4 horas o 5 de trabajo.
Muchas más. Si son 5 minutos, puede tener pues un trabajo de pensar de qué hacerlo, que puede ser a lo mejor una hora de charla con el compañero. Luego tienes que tener, pues, para hacer el guión, un tiempo que puede darte también un par de horas o una hora. Y luego tienes que, si lo hacemos fuera del establecimiento, tienes que desplazarte con todo el equipamiento y plantar el vídeo, que puede ser una grabación de otras 2 horas. Y finalmente la edición a lo mejor le puede llevar a otras 3.
Y ¿Alguna vez te ha dado tener que repetir un montón de veces hacer la misma maniobra, o sea, cambiarle cubierta,
sí,
poner y quitar, sí, otra vez y otra vez?
Sí, otra vez que no se ha visto, espérate, repítelo, ¿no? Incluso ya ha acabado y decir, madre, esto no vale, hay que repetirlo también. También nos ha pasado eso, sí.
Uh-huh. Y tanto, entonces, por lo que veo es un poco, en base a necesidades, escucháis que mucha gente os preguntan tres sobre las válvulas largas y entonces decís, ostras, pues hay que hacer un vídeo sobre los diferentes tipos de válvulas, por ejemplo.
Por supuesto, claro. Es la propia demanda del público, ya sea bien correos electrónicos o bien en las tiendas, que te generen esa duda. La chorrada más grande, bueno, para uno que está de meticado a la tienda de toda la vida, yo llevo 23 años, ¿no? Sí. Le parece la chorrada más común del día a día y, por tanto, no da importancia, pero llega alguien y te abre los ojos, alguien externo, y te pregunta eso y dices tú, ostras, pues quizás esta duda se podría hacer un vídeo para aclararla. Y es por ahí por donde creo que, además, a la gente más le gusta, ¿eh? El tipo de, lo que sean tutoriales, ¿verdad?
Sí.
Esos son los que más éxito suelen tener a largo plazo. Es que hay dos tipos de vídeos, no sé si lo sabéis, yo esto lo he aprendido también en esto. Hay dos vídeos, los vídeos que son inmediatos, que son de rápido consumo, un producto que sale nuevo, un rodillo, un casco que es novedosísimo, cualquier cosa. Eso genera pues un momento puntual de tirón increíble, hay mucha demanda de esa información. Pero luego tú haces un vídeo de cómo... Ay, perdón, dime.
No, termina.
No, luego hay un vídeo a lo mejor que tú haces de cómo cambiar una cadena o por qué cambiar una cadena. Y ese vídeo en un principio no tiene mucho éxito, pero lo llaman a esos vídeos evergreen, es decir, que se mantienen verdes siempre, porque esos pasarán 3, 4, 6, 7 años y seguirán ahí. Sí, y a la gente le interesa y vuelve a subir a verlo y tal.
Uh-huh. Y cuando analizáis un producto nuevo que sale, ¿sí? ¿Tenéis total libertad para poder explicar, decir lo que queréis? O...
Sin estar coaccionados con el fabricante,
¿te
refieres?
Marca, algún fabricante te puede poner alguna pega, mala cara o algo.
A ver, bueno, aquí funciona una parte importante del sentido común. Nosotros, digo para nosotros, ojo, nosotros somos un establecimiento y tenemos unos vínculos y también unos compromisos con unos fabricantes. También es verdad que tú a ellos no los puedes quedar en evidencia, obviamente, y porque tampoco te interesa a ti, ¿no? En caso de que haya algún problema en algún producto, si es muy evidente, sí tienes que hacerlo saber. Pero
se lo haces primero se lo haces saber al fabricante antes de exponerlo.
Sí. Nosotros tenemos
claro,
mucho
es que eso
compromiso
condiciona mucho. O sea, si tú eres distribuidor de cierta marca de bicis y no vas a hablar de esa bici mal en tu canal,
claro,
entonces
claro.
Ya no
hombre,
es totalmente...
El ideal para un vídeo de esas características, un vídeo crítico, sería un periodista o un youtuber, como habéis dicho al principio, que sea independiente, eso es lo ideal. ¿Qué ocurre? Que ni tan siquiera finalmente esto, sabéis que son totalmente libres, porque en función de qué deber o qué interés pueda llegar a tener, puede ser 100% realista o no. Pero vamos, no entrando en ese lío, sí ciñéndonos un poco a la perspectiva que le podemos dar nosotros, es que cuando se trate de analizar un producto, lo que vamos a intentar es coger un producto que no genere esa polémica, porque nos ahorramos tener que entrar en ese conflicto, salvo que haya una demanda real sobre ese producto, ¿eh? No se nos ha dado el caso aún, ¿eh? Uh-huh.
Y, por ejemplo, hacéis también periódicamente, imagínate, vamos a hacer un vídeo de los mejores cuentakilómetros a 1 de diciembre de 2019, y cada año repetirlo porque habrá evolucionado el mercado, ese tipo de cosas también.
No, ese ejemplo que pones, bueno, pero no se me habría ocurrido a día de hoy hacerlo.
Otra idea más.
sí, no se habría ocurrido. Quizás los cuentakilómetros, sabes que están en un momento de caída, o ya ha caído incluso, ¿no? O sea, ha sido sustituido por los GPS, y un cuentakilómetro en una tienda de bicicletas ya es un rara avise. Ahora mismo todo el mundo compra un GPS por 40, 50 euros a partir de eso, y evita tener que estar conectado a la rueda con un sensor, con un imán, y directamente desde el satélite le va dando la velocidad y toda la distancia. Entonces, sí, pues mira, tomo la idea, ¿eh? Pero no hemos podido, hemos hecho con las bicicletas. Una bicicleta que ha salido hace un año o dos y sale la nueva y la hemos comparado a ver qué modificaciones o qué variantes tenía. Y sí, resulta interesante, a la gente le gusta, sí.
Y, por ejemplo, los diferentes tipos de pedales, que también hay un montón de tipos de pedales.
Enorme.
Ese tipo de vídeos, mira, este está más orientado a carretera, este a montaña, ese tipo de cosas también así entran en vuestra categoría de vídeos.
Sí, explicar cuál sería el pedal adecuado para un tipo de uso, o cuál sería el calzado o el casco para un tipo de uso. Sí, escoger una categoría de producto y explicar cuáles las características que fundamentalmente necesitarían encontrar el usuario en ese producto para que fuera el producto correcto en su práctica, claro.
¿Y vuestro,
eso sí lo hacemos, sí.
¿Y vuestro vídeo con más éxito cuál ha sido?
Fue sorprendente. Es uno de los primeros vídeos que hice, además yo solo, en la tienda, con poca luz, con mal sonido, y con tres bicicletas puestas sobre un soporte, y es de una Trek Marlin 5, y yo no sé cómo puede tener 120.000 visitas, que para nosotros era algo exagerado. Lo cual nos llevó a hacer luego vídeos sobre esa bicicleta, claro, porque dijimos, bueno, esto vamos a hacer más, que tampoco es que nos hayan salido espectacularmente bien, pero bueno, ya intentaremos mejorarlo.
No, y a lo mejor el truco está en hacerlo bien mejorado, pero en un aspecto así casero, que quede como, casero, como en el taller uno que ha montado ahí el móvil, ¿no? Sí, parece más cercano, es que no algo ahí muy editado y, uy, esto parece...
Claro, hay quien dice que es lo que les gusta a los consumidores de vídeos, que lo... Algo así como cutre, ¿verdad?
Sí, es verdad. Eso
no, es que, te ves a ti en el taller haciéndolo, ¿sabes? O sea, crees tú, ¿no? Es el reflejo.
Hombre, habrás tenido también algún vídeo que le llames la mayor decepción, ¿no? Que has dicho, este va a ser la leche, y luego no ha habido forma.
Pues sí, le pones mucho esfuerzo, mucho cariño, y resulta que el producto, por ejemplo, con unos rodillos, hicimos el vídeo ahí... informándonos por parte del fabricante de las novedades, tal, conseguimos el rodillo, tal, hicimos el vídeo con un acompañante que rodaba y tal, y al final el resultado es que el vídeo tampoco tiene una demanda importante, así que mucho esfuerzo para pues, al final nada de éxito, pero nunca se sabe cuándo un vídeo puede despegar, ¿eh? Eso también es curioso.
Sí, claro,
entonces es que... un vídeo lo quedas ahí y, joder, qué fracaso, y de repente el día menos pensado lo miras y, madre mía, pero si este vídeo tiene no sé cuántas miles de visitas, ¿no? O sea, que eso también es una curiosidad que hay ahí, que no se sabe ni por qué ni cómo puede triunfar ni un vídeo, ni además cuándo tampoco.
Bueno, Fernando, ya se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Recuérdanos dónde tenéis la tienda física, por si nosotros alguna vez vamos por Extremadura, pues pasarnos por allí y saber
dónde... Hombre, nosotros ahora mismo estás hablando con la tienda de Badajoz. Estamos en Badajoz, en un punto muy muy visible, porque estamos en una avenida principal de la ciudad que hace que se nos vea muy bien. Y bueno, y cualquier cosa, pues ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, tanto online como físico. Es decir, que y consulta, que nos encanta responder.
Uh-huh. Y por supuesto, Fernando, también te tomaremos apunte para que en el futuro nos cuentes cosas sobre algún tipo de material que tengamos duda, ¿no?
Pues sin duda, claro, ¿por qué no? A mí me encantaría. Aparte que creo que ese debate que generábamos ahora con el tema que sabía que iba a ocurrir, con el tema del disco, pues lo tengo para dar y tomar, porque he vivido eso con la rueda 29 sí o no, lo he vivido con el plato único sí o no, lo he vivido con la doble suspensión sí o no, en fin. Siempre va a haber un debate. Cuando sale un producto nuevo, cuando sale un añadido, una novedad en el mundo de la bicicleta, y eso siempre genera una convulsión ahí de sí o no. Es que al final siempre triunfa así, ojo, ¿eh?
Bueno, pues lo dicho, Fernando.
¿Vale?
Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y ya sabes, te emplazamos para el futuro para volver a hablar muchos temas. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Miguel Ángel, ya sabes, apuntarnos dudas sobre material nos toca para el futuro, pero ahora vamos a sudar un poquito, ¿no?
Sí, cuando hablamos de puertos, de grandes puertos, puertos extremos, puertos duros, nos vienen a la cabeza, pues aquí en España, el Angliru. Pero el que se conoce como el Kaiser, el más duro que se ha subido en competición...
Yo lo del Kaiser nunca lo había oído, ¿eh? Si ves si se le llama así.
El más duro que se ha subido en competición, y esto hay que puntualizarlo porque siempre hay puertos más duros, es el Zoncolan por Óvaro, ¿vale? Es un 586 de coeficiente...
frente a 515 por ahí.
10 kilómetros al 12,5 de media, con unos 6 kilómetros centrales que rondan el 16% de media... No tiene picos que suban al 20, pero es muy constante. Y hoy tenemos con nosotros a Pedro Coronado, que con 61 años...
Que se dice pronto.
Que se dice pronto, tuvo el valor de ir y subirlo.
Hola, buenas tardes.
Pero no fuiste desde Valencia en bici, ¿no, Pedro?
No. En avión.
Eso fue en avión como en parte avión. De un viaje en el que subiste varios puertos.
Sí. Fui acompañado de Miguel Ángel aquí.
Mala compañía para el cansancio. Sí.
Muy duro rival.
¿Y os llevasteis la bicicleta desde aquí?
Sí.
¿No alquilasteis allí la bici?
No, la llevamos de aquí. Tuvimos que meter en bolsa porque no te dejan metértela en el avión, tiene que ir bien metida. Entonces la metimos en el avión de aquí y la recogimos allí en el aeropuerto, alquilamos una autocaravana y ya nos desplazamos con ella para los puertos.
¿Quién conducía en la autocaravana? ¿Vosotros dos?
Sí, más bien Miguel Ángel, el experto chofer.
Erais tres personas en ese viaje. ¿Y la autocaravana de cuántas personas era?
Para más, pero...
Siempre es mejor.
Lo digo por si parece un sitio pequeño o no, para la convivencia del viaje.
No, íbamos bien, tres íbamos bien.
¿Tres ibais bien? Sí, ¿y era una autocaravana de cuatro o de cuánto?
Sí.
De cuatro.
Sí, de cuatro.
O sea, pero ¿y cuatro? ¿Habríais ido bien cuatro o sería demasiado justa?
Cuatro, demasiado justa, lo veo yo.
O sea, siempre hay que coger un poco más,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, siempre si sois cuatro, coger una de seis. Y si eres dos, coger una de cuatro. Además, si llevas las bicis, si no tienes portabicis, ocupa bastante espacio. No tienes que estar montando y desmontándola.
Claro, y las autocaravanas suelen venir preparadas.
Las maletas en las que...
Bueno, claro,
los maletones donde llevas las bicis para trasladarla en el avión.
¿Pero las autocaravanas vienen preparadas para dejar la bici en algún sitio?
Bueno, las autocaravanas suelen tener un...
Lo de detrás.
Un garaje, es una especie... Bueno, pues hay algunas que llevan portabici, que lo puedes poner, y otras que lo puedes meter... en el maletero, que suele ser amplio.
Ah, y la vuestra era el caso ese, teníais como un maletero.
Sí, un maletero, me cabían las tres bicis muy bien.
¿Y las cogisteis en el propio aeropuerto la autocaravana?
Sí.
O sea, bueno, ya llegar y ya montarse vuestra...
Ya cuando organizamos el viaje, fuimos de aquí al lado de Milán
¿A Milán volabais?
Sí, a un aeropuerto que hay cercano, y ya cuando contratamos la autocaravana nos la llevaron allí al aeropuerto. Y la vuelta fue igual, fue llevarla al aeropuerto y allí no la recogieron.
Ah, o sea, no es que tengan allí, digamos, la oficina. Simplemente un señor os se planta allí y os dice, esta es vuestra autocaravana.
Sí, nos trajo adrede.
Pero bueno, aquí lo que nos trae, lo que hace traer a Pedro, que es, es un ciclista, que es un ejemplo de ciclista aquí en Valencia. ¿Cuántos años hace que practicas la bicicleta?
Desde que tenía 17.
¿Cómo era tu bici?
¿Cómo empezaste en su momento? Sí, porque en aquellos tiempos la bici había que darle pedales, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que en aquella época empecé muy joven porque me apasionaba. Lo veía en televisión, los resúmenes.
Pero en televisión en aquella época solo daban resúmenes, ¿no se daría en directo nada o sí?
Sí, la Vuelta a España, La Vuelta a España sí que daba, los demás no. Los demás vueltas más cortas no. Pero Vuelta a España sí que daban resúmenes, ¿no? En directo y en... Y yo me hacía mucha ilusión, y cuando cumplí 17 años, pues mis padres me dijeron, ¿qué quieres, que te regalamos, moto o bici? Yo no me lo pensé.
¿Y te regalaron una bici de carreras?
Una bici de carreras, sí.
¿Y quién era el ídolo de esa época?
En aquella época, pues estaba Eddy Merckx, estaba aquí en España Luis Ocaña.
¿Y tu bici cómo era?
Mi bici pues pesaba bastante, bueno, porque no era de la buena, desde luego. Era la normalita de aquella época, ¿no?
Oye, ¿te acuerdas cuánto costó en aquella época una bici?
Ahora exactamente, tampoco me acuerdo mucho, la verdad. Y además que me la regalaron también, no tuve que pagarla.
¿Y tendría cinco piñones y dos platos?
No, tenía piñones como ahora. Lo que pasa que entonces en aquella época pues llegaban de hasta el 21, el más grande era el 21. Y como ya te llegaba hasta el 30 y tantos, eran 13, desde el 13 al 31 suelen ser los... Del 13 al 21, ¿no?
Y el resto de cosas, el cambio en la barra,
la
supongo.
Barra, sí.
¿Rastrales igual?
Rastrales.
Imagínate hoy con un 42-21 a la gente. Vamos, yo creo que llegarían a Serra, a Vetera, pararían y ya se volverían.
Pero es que,
vamos.
¿Tú crees que el Zoncolán con esa bici, con el 42-21, lo podría subir?
Lo dudo.
Por muy fuerte que estés.
Lo dudo.
Y que igual te rompe las rodillas, igual no es ninguna tontería, ¿eh?
Los profesionales igual, yo creo que esa época subían con 23 o 24, creo que subían en aquella época. Sí, sí, subían, pero algo pedriñón, es que era, había que verlo. Yo vi subir la subida de Fuente, cuando subió en las tres cimas de Lavaredo, eso que era algo pedriñón.
Unos chepazos
que daba, que destrozaba Merz y todo.
Sí, y eso eran los buenos, imagínate los que iban por detrás.
Esos, la mitad subían andando.
Oye, pero ¿llegaste a plantearte competir? ¿O era pura afición?
No, afición. Para competir, yo trabajaba. Para competir tenías que dedicar muchas horas.
Pero no llegó a pasar por tu cabeza. Simplemente era me gusta
era,
subir
me gusta,
puertos
me gusta,
con los
me
amigos.
Gusta subir puertos y nada más.
Bueno, yo cuando empecé hace unos 6, 7 años con la bici, empecé a salir con la Velo Club, y Pedro estaba en ella y, bueno, llegaba una cuesta y se iba, vamos, que...
El tío atacaba.
Parecía Chapucci y yo no, vamos, lo perdía. Es que no me sacaba el ligadillo que no veas.
Es de los que atacan en los puentes, ¿no?
Bueno, es un apasionado de las subidas, de la bicicleta.
O sea, que no has dejado, no ha habido ninguna época en tu vida en la que hayas dicho un parón de 2 años o de 5. Siempre has estado con bicicleta.
Siempre he estado con bici, siempre.
O sea, 40
años. A veces
años,
menos,
digamos.
Un poco menos, cuando me casé, tuve un hijo pequeño, pues ahí solía un poco menos. Nunca lo dejé del todo.
Pero un poco menos es una vez a la semana.
Sí, una vez a la semana. Es el mínimo.
Sí. Buah, qué pasada, ¿eh? ¿Y cuántas bicis has tenido hasta ahora?
Ya he perdido la cuenta.
Pero no las conservas, ¿no?
No.
Has ido vendiéndolas.
Sí, he ido vendiéndolas.
¿Y ahora cuántas tienes?
Ah, tengo dos.
¿Dos? Dos. ¿Y por qué tienes dos? ¿Para qué usas cada una?
No, es que me compré la, como ha nombrado antes el chico del youtuber, compré ahora el año pasado la de... La...
Tiene una Colnago, como
sí, la Colnago clásica.
Mítica, vamos, que,
como la tuya.
Bueno, es mítica, más antigua que la mía. La historia es que tendrá
de,
esa.
Pero de cuadro de aluminio.
No, es.
Ah, de carbono.
El cuadro de carbono, CR, sí, sí. Una CR40.
Y este año, creo que el año pasado ya se
compré la de
con discos.
Me he pasado el disco, sí.
Sí.
Y entonces tienes ahora esas dos y las usas por igual o vas.
Pues no, la. Para ir a trabajar uso la antigua.
¿Vas en bici a trabajar?
Yo te voy a trabajar y uso la Colnago. Y ya cuando salgo siempre con la de disco.
¿Al zoncolante llevaste la de disco? No la tenías.
No la tenía todavía. No la tenía todavía.
Bueno, Pedro, pero lo del zoncolán, ¿cómo recuerdas tú esa subida?
¿Tú tienes ganas de subir
el zoncolán? ¿Cómo se plantea el vamos allí a por el bicho este?
Hay que echarle valor. Hay que echarle mucho valor. Y nada, pues te decides, si eres escalador y te gusta, pues te animas y para adelante.
Tú lo tenías ahí como espinilla, que dices, yo ese puerto lo tengo que subir.
Tienes que subirlo, claro, y no importaba la edad. Tenía 61, pues nada, cuando me toca.
Pero antes de ese había subido algún otro bestia, digamos, sí, ¿sabes? El Angliru...
El Mortirolo.
Sí, he subido muchos bestias como ese, he subido.
Unos cuantos, ¿no? Pero querías tachar este ahí de la
lista.
Quería
tachar ese de la lista, por supuesto que el Zoncolán lo tenía en la lista como número uno.
¿Y la etapa que os planteáis para subir el Zoncolán es solo el Zoncolán o os hacéis una de esas de 150 kilómetros con 5.000 de desnivel que hace Miguel Ángel?
No, ese día hice Zoncolán, pero por la tarde hicimos el Crostis, que también tiene un...
Otro Miura, 14 kilómetros al 11.
Al 11%, sí, al 10 y al 11.
¿Y estabais alojados cerca del... Bueno, la,
sí,
con la
autocaravana.
¿Estabais? ¿Ahí se puede dormir en cualquier sitio, en la autocaravana? ¿No te dicen nada?
Bueno, intentamos aparcar en sitios que no molestáramos mucho y en una autocaravana, mientras tú no despliegues el toldo y empieces a montar cosas,
el chiringuito ahí.
Es como un vehículo que puedes aparcar en cualquier sitio.
¿Y el Zoncolán, cuántos kilómetros antes cogisteis la bici?
Nada, estaba cerquita de la bici... Estaba a 5 kilómetros, ¿no?
Aparcamos cerca. Y recuerdo que, bueno, hicimos primero algunas pequeñas subiditas para tonificar muscularmente y prepararte para...
¿Pero subías a otros puertos o a ese?
No, hacíamos una pequeña vueltecilla por allí y luego lo bueno del Zoncolán es que los dos primeros kilómetros son bastante llevaderos, te sirve para ir tonificando y para ir cogiendo que no empieza ya en seco y, bueno, y luego ya pues va subiendo y...
Pero entonces no es necesario precalentar con 20 kilómetros de llano. O sea, con esos 5 kilómetros y el inicio, que no es muy fuerte, se puede perfectamente.
Sí,
¿no?
se puede.
Sí, si llevas un desarrollo...
Llevas un buen desarrollo y vas...
Adecuado, que no tienes que ir atrancado.
¿Qué llevabais cada uno de desarrollo?
Buah, llevaba 36 metí.
36.
36 metí, sí.
¿De piñón?
De piñón, sí.
¿Y de plato 34?
No, de plato sí 34. 32.
Yo recuerdo que para el viaje, porque íbamos a hacer cosas bestias, o sea, el día anterior subimos, no, dos días antes subíamos el Punta Veleno, que también es otro extremo, también son 5 kilómetros al 16, y yo recuerdo que llevaba un 34-34, 1-1, que la verdad es que se agradecía, porque día tras día vas cargando fatiga en las piernas y siempre es mejor que te sobre.
Entiendo que si hubierais tenido más, incluso más.
Yo le puse ese, nunca había tenido 36, lo puse desde el año pasado para ir allí. Nunca había llevado un 36 y lo puse adrede para Punta Veleno, para el Zoncolá, para todos los que hicimos el año pasado. Sí.
Y en todos lo utilizaste, supongo.
Sí, sí, igual. ¿Y por qué no te llamas?
También subimos el Mangen, que es un puerto espectacular, muy, muy bonito. Y bueno, a Pedro pues se le quedó la espinita clavada de las tres cimas de Lavaredo.
Que no lo subiste. Sí.
No lo pudimos subir, ya estuvo unos años antes que no pudo, y en el viaje resulta que hubo unas lluvias torrenciales. Y,
¿en qué época fuisteis?
A principios de julio.
¿Y ahí julio? No hay, ahí, bueno, ya no habría nieve, ¿o sí?
No,
nieve general, no, ya no, ¿no? Nieve, no.
¿El Zonconal tiene problemas de nieve? ¿Tipo el Estelvio, cosas de esas, o no? ¿O no tiene...?
A ver, sube a 1.750 de altitud, bueno, no son los 2.600, claro, del Estelvio, aunque puede nevar, pero bueno...
Que igual en junio se puede ir, ¿no? El Estelvio a principios de junio igual es un problema.
Yo con nieve el Zoncolá... O sea, igual que otros puertos lo puedes subir con nieve, como el Estelvio, que encima sería una sensación preciosa poder
subir
subirlo con
nieve. Con
esos
3 metros de pared tiene que ser una pasada.
Yo el Zoncolá, debido al extremo de que son las pendientes, veo muy peligroso tanto subir y bajar, porque patinaría mucho lo que es la rueda, porque en desniveles entre el 8% más o menos que puede ser el Estelvio, ahí puedes traccionar bien, pero cuando ya te vas a un 16 con nieve...
Pedro, ¿arriba del Zoncolán hay un bar?
No, hay un pequeño puesto que vende cuatro tonterías y nada más.
Ah, ¿pero vende cosas de merchandising así de ciclismo, no? ¿O es
sí, un pequeño peso, pero muy poquito, es muy pequeño. Un puestocillo ahí que apenas había cuatro cositas.
¿Pero de cosas de qué tipo? ¿De maillots y de eso, o de
sí,
cafés?
Sí, más bien de recuerdos.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, hay pues como un contenedor, digamos, que han adecuado. Venden cosas que te pone Zoncolán. Es que en la otra parte hay una estación de esquí.
Ah, vale. El Zoncolán es famoso también porque es estación de esquí.
Estación de esquí. Luego, la otra vertiente, tienes la vertiente de Sutrio, que es la primera que se subió, que es la más benévola, digamos, porque hasta la estación de esquí pues es un 8 o un 9, bastante llevadero, con herraduras. Y luego los últimos 4, desde la estación de esquí hasta que coronas, ya es mucho más exigente. Y luego hay una tercera vertiente, que es la de Priola, que es, a mí, me la he subido también, me ha parecido más dura incluso que la de Óvaro. Son 8 kilómetros, no llega a 9, al 14 de media, muy continuado, con una parte final muy dura, que encima te pilla con la más fatiga. Igual que en la vertiente de Óvaro, pues los dos últimos kilómetros entre los túneles es bastante llevadero y bonito y acabas respirando, pues en esta otra parte acabas asfixiado. O sea, espero, estaría muy bonito que alguna vez intentaran subir por Priola, porque, vamos, es muy dura, muy dura.
Y como bonita, ¿cuál es la más bonita? Hombre, ¿por la que subió Pedro? ¿O no le llevaste por la mejor, Miguel Ángel?
Por Óvaro, hasta que no llegas prácticamente a los túneles, no es una zona que se abra donde puedas tener perspectiva de lo que es de paisaje, porque vas subiendo entre la arboleda, y las rampas no, vamos, prácticamente...
O sea, no ves árboles, es un túnel de árboles.
Ves árboles, miras hacia el frente, intentas buscar dónde suaviza un poquito, ¿vale? Marcándote objetivos cortos. O sea, no tienes una perspectiva muy, muy grande lo que es de paisajísticamente, ¿no? Cuando llegas a los túneles y todo eso sí que es muy bonito. Y luego la sensación de que entras al túnel y de repente se encienden automáticamente las luces... Uf, te pega un subidón, lo que hablábamos antes
del
Angliru, que subes las montañas, las nubes y luego lo que ves, y sabes que esta es historia del ciclismo, pasar por ahí, ¿no? Esos túneles. Pero bueno, que nos cuente Pedro.
Eso, que ¿cumplió tus expectativas el Zoncolán?
Por supuesto, durísimo. O sea,
llegaste arriba diciendo, toma
sí,
ya.
Sí, toma ya totalmente. La alegría es una sensación, cuando llegas arriba y lo has coronado, y has vencido la naturaleza Y esa dureza no tiene nombre. Es una sensación única.
Es que te vences a ti mismo. O sea, el reto de subirlo es tener primero el valor de ir a subirlo.
Sí, sí.
Una vez estás en él, de no rendirte. Sí, sí. Y una vez has llegado arriba, de disfrutarlo, de saborearlo, de decir, he llegado yo, a mí nadie me ha regalado nada, ¿no?
Pues sí,
y yo recuerdo cuando llegó Pedro, estaba bastante fresco. Yo lo vi, no le vi con mala cara, lo vi muy fresco.
Tiene 40 años ya de regulación, de saberse regular.
Mucha experiencia de regular.
Si me dices que tiene 15 años...
Pero que es todo un ejemplo. Hay mucha gente aquí en Valencia con veintitantos, treinta y pocos, lo sacas del Oronet y le tiembla todo. Imagínate, le metes pues un pepino como el Zoncolán, que ojalá tuviéramos algo por aquí así. Y son puertos que marca la diferencia entre uno y otro. Que ya no es cuestión de con qué desarrollo lo has subido, qué tiempo has hecho, sino el tener el valor de ir y subirlo.
¿Y has hecho más viajes de este tipo? Así,
sí, bastante.
Sí. O sea, ¿eso te gusta?
En Alpes franceses, en Alpes italianos, Dolomitas, Pirineos, he hecho ya bastantes.
¿Y qué zona te parece especialmente recomendable como destino ciclista? Porque el entorno sea muy bonito, porque se ande fácil sin mucho tráfico.
Sin duda la más bonita, Dolomitas, en Italia. Para mí es lo más bonito y también casi lo más duro también.
Hombre, yo cuando estuve hace, yo creo que 2 años o así, me pareció un espectáculo.
Es espectacular. Una Dolomitas pasada. Es espectacular.
Es... ¿Y has estado varias veces allí?
He estado dos veces en Dolomitas, sí. Dos veces. Y volveré porque quiero hacer las tres cimas de la Varedo. Aunque tenga 70 años, lo tuyo de subirlo.
¿Y vosotros que habéis ido varias veces, qué consideráis mejor para el alojamiento? ¿Un apartamento en un sitio y moverse en coche o la autocaravana?
Depende si quieres aparcar mucho, es mejor la autocaravana. Si en esa parte del apartamento hay mucho que aparcar y
Igual depende de los días. Si vas a ir solo 4 días, te centras en un punto y desde allí haces todo en bici, digamos.
Sí, si es 4 días solamente vale la pena coger un apartamento y tienes para ir los 4 días a hacer rutas, mejor en un apartamento. Si quieres hacer como hicimos, que era abarcar bastante tramo, pues es mejor una autocaravana.
Hombre, sin duda alguna. Si vas a estar en un sitio 3 o 4 días, no merece la pena la autocaravana. Para eso estás en un hotel y tienes las comodidades de una habitación de un hotel. En la caravana lo que te da es la movilidad, que es lo que tú estás buscando. Estar ahora aquí, acabábamos a lo mejor a las 6 de la tarde la ruta, comíamos y nos dábamos 2 horas de autocaravana hacia otro punto donde hacer otra posible ruta. Y luego, si somos varios los que conducimos, pues incluso se puede hacer alguna etapa en línea. Uno sale uno y otro conduce.
Un día
yo recuerdo que subimos el Giobbo.
Oye, pero la autocaravana para subir esos puertacos y bajarlos, ¿no da un poco de miedo?
Bueno, evidentemente por el Zoncolán no puedes meter una autocaravana.
Pero por alguno de paso que iríais, igual las curvitas y la pendiente...
Ay, curvitas. yo recuerdo, por ejemplo, que subí el Giobbo, bajamos a San Leonardo en Pasiria para subir el Rombo, y bueno, un compañero cogió la autocaravana, fue hasta San Leonardo y luego él salió desde San Leonardo. Entonces te permite incluso hacer etapas un poquito en línea y la movilidad, y en función cómo está el tiempo, la lluvia y tal, pues mira, hoy voy para aquí y te da más flexibilidad, que es al fin y al cabo lo que estás pagando. No tienes las comodidades de una habitación, de una ducha como toca, de un baño como toca. Pero bueno, acostumbrándote...
¿La ducha? ¿Ahí hay ducha en las autocaravanas?
Sí,
hay una ducha. O sea, podíais duchar...
Sí, sí.
Pero tienes que ir dosificando el agua. O sea, no puedes
cómo
estar...
¿Cómo se rellena? ¿Tienes que ir a un camping o alguna fuente? ¿O cómo funciona eso?
Bueno, también esperábamos que si llueve salíamos fuera, ¿no? Entonces...
En el lago de Igarda nos bañamos.
Sí, fue una experiencia muy bonita.
Sí, sí, por la noche, muy bien.
¿Os bañasteis allí?
Sí, 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 sí.
¿Pero no estaba congelado?
No, la fría.
Eso daba igual, ya.
¿Y para comer lo que es la alimentación, comprabais en supermercado o cenabais fuera?
Sí, sí, comprábamos en supermercados y después nos lo apañábamos.
Sí, sí.
Hay cocinilla y todo allí, teníamos microondas y todo.
Aunque no cocinábamos, pero bueno, una de las comidas al día, sobre todo era la cena, pues íbamos a alguna pizzería o...
¿Y la comprabais, lo lleváis allí y cenabais ahí?
No, recuerdo en las tres cimas de Lavaredo, en el lago Misurina, estuvimos allí cenando en un bar.
Dándoos un homenaje, ya de no pudir las tres cimas de Lavaredo.
Allí nos encontramos españoles y todo, o sea que... Pero que bueno, comprando en los súper para tener el desayuno, alguna barrita que llevas y luego alguna parada que puedas hacer durante la ruta y la cena, sí, una cena en caliente pues es importante.
¿Y en lo que respecta al precio, la autocaravana es mejor que apartamentos o habitaciones o no? ¿O realmente en precio no ganas?
La autocaravana te suele salir a 60 euros, digamos, por cabeza, digamos, al día. O sea, si es de 4,
más
pues
o menos
eso,
para hacerse un cálculo 200, en bruto, ¿no?
Sobre 250 a 300 euros al día, ¿vale? Pero ahí, si tú, un hotel te cuesta un dinero, pero si tú llegas al aeropuerto, ya tienes que alquilarte un coche y que ya te cuesta dinero.
Al hotel hay que sumarle luego, un coche.
Entonces, claro, luego esto lo divides entre todos, tienes que poner también gasolina, que tiene un coste.
¿Consume
también
mucho la autocaravana?
Sí.
¿Para qué decir otra cosa?
No consume 6 litros a los 100, evidentemente, ¿no? Pero bueno, si vas entre 3 o 4, se divide entre todos y a la larga, pues sale bastante económico.
Sí. Uh-huh. Recuerdo que entre 3 salió muy bien de precio, la verdad es que.
Sí, os pareció calidad, que era razonable
era,
y que merecía la pena.
Fue razonable y valió la pena, sí.
¿En España lo habéis hecho alguna vez? ¿Alquilar una autocaravana para Asturias, Pirineos, algo de eso? No, ahí vais con vuestros propios coches, ¿no?
No. Yo hemos alquilado furgoneta con mi peña. Si hemos ido a Alpes, hemos alquilado furgoneta, ¿no? Pero autocaravana no.
Y Pedro, para el viaje ese, por ejemplo, de Dolomitas, ¿cuánta ropa ciclista te llevaste? ¿Cuántos culottes? ¿Cuántos maillots? ¿Lavabais? ¿Cómo hacéis?
Hay que llevarte todo lo que tengas, 3 o 4 culottes por lo menos, y todo lo que llevas de. Y 5 o 6.
O sea que, ¿y sí que laváis algo o no? O algo,
sí, igual. Si se puede, sí. Si se puede, si no...
Bueno, no te digo cómo estaría la autocaravana por dentro a los 3 o 4 días, con culos tendidos y mayos por ahí, y bueno, de limpieza, pues bueno...
Sí, lo típico, me lo puedo imaginar, Miguel Ángel. Pero bueno, es lo normal, ¿no? La cuestión es que también la convivencia, todo en un espacio tan pequeño juntos 7 días, ¿fue bien?
Sí, en camaradería.
¿Sí? ¿Os conocíais ya de antes y los 3 que estabais?
Bueno, el chico que vino de Murcia, Pepe, no lo conocíamos. Lo conocía yo de un grupo de WhatsApp y se apuntó. Lo vimos en el aeropuerto. Y bueno, fue la cosa, pues digamos que fue bien.
Normal, ¿no? Porque, por ejemplo, en una autocaravana da un poco más de miedo el arriesgarse a ir con alguien que no conozcas, porque ahí no te estás en un espacio muy pequeño, ¿no?
Hay que reconocer, cuando lo vi llegar en el aeropuerto, es murciano, ¿no? Es que me parecía que era Valverde. Es que se parecía un montón físicamente.
Y dijiste, vamos con Valverde.
Yo me quedé un murciano.
No, pero bueno.
Se parecía, físicamente se parecía mucho a Valverde.
Somos ciclistas, respirábamos lo mismo. Nos gustaba subir puertos, cosas extremas, sabíamos a lo que íbamos. Y bueno, enseguida se hace amistad, se comentan anécdotas del día, se habla sobre el día siguiente. O sea que bueno, entre todos empujamos en la misma dirección y se acaba.
Sí, a ver, si tú estableces un planteamiento inicial. A ver, vamos a lo que vamos. A subir puertos y a dormir.
A disfrutar.
Sí, ¿no?
Exacto. Incluso recuerdo que programamos de 8 días 7 etapas, dejamos una por si acaso. Y bueno, quitando el día de la lluvia que ya hemos comentado en Lavaredo, bueno, pues incluso tuvimos un día más donde improvisamos al final buscando unos puertos big, que luego te acaban sorprendiendo de lo bonitos que eran. Y nada, lo hicimos un trayecto más o menos circular para volver a terminar en el aeropuerto de Bérgamo, para terminar allí y nada, muy bien, recomendable.
Y Pedro, ¿cuál fue el puerto que más te gustó de ese viaje? ¿Qué te pareció en cuanto a subirlo?
Sensación del Zoncolán.
El Zoncolán como Zoncolán, sensación por las ganas que tenías.
Por las ganas de belleza, el Mangen. Paso Mangen impresionante, ¿sí? Precioso.
¿Cómo es?
Sube a 2000 y pico metros, tiene por las dos caras los 10 kilómetros finales al 10 casi. Y aparte la belleza, es todo el portón de una belleza continua, ¿no?
Tuvimos la suerte de hacerlo por las dos vertientes.
¿Tú coincides con eso, Miguel Ángel? ¿Ese te parece el más bonito de ellos?
El Mangen tiene unos últimos kilómetros preciosos, los últimos 6-7 que son duros pero muy bonitos. Y luego cuando coronas te encuentras ahí un refugio de madera, que es un bar.
Con un laguito.
Espectacular, con unas estatuas de madera.
¿Te puedes tomar un café y todo?
Con un
laguito.
Claro. Wow. Sí. Un laguito. Está lleno de moteros.
¿Pero y por qué es tan bonito? ¿Tiene curvas de herradura el paisaje? ¿Hay montañas enormes?
Sí, la parte final es muy escénica porque aparte de las herraduras vas subiendo y estás viendo también el trazado de lo que has subido. Y eso siempre es muy gratificante porque desde abajo miras para arriba y dices, joder, hasta allí tengo que llegar. Pero cuando estás arriba vas mirando hacia abajo, te da una satisfacción y dices, joder, qué bonito. Y por aquí
Además, que lo hicimos las dos caras, subimos, bajamos la otra cara, subimos
el mismo
también,
día.
El mismo día, sí.
¿Y ese queda lejos de las tres cimas de Lavaredo? ¿A qué distancia de coche?
No, no, de Corbara no queda mucho.
¿Pero mucho es una hora de coche?
Por
sí,
ahí.
Una hora, sí, sí, mínimo una hora.
Si bueno, se organiza bien, no sea sí. lejos. En el mismo día se puede organizar.
O sea, el viaje este lo planteaste y supongo que lo hicisteis vosotros antes para saber las distancias y todo eso. Cada día no hacíais 300 kilómetros, supongo, de autocaravana. Eran viajes muy cortos.
No, ya organizas las etapas de tal manera que vayas intentando enlazar. No tengas que ir hoy voy al norte, mañana voy al sur y luego me cambio. O sea, intentar llegar un sentido, en el mismo sentido. Pues a lo mejor empiezas hacia el este y luego vuelves hacia el oeste, pero en un sentido que vayas enlazando las etapas.
¿Pero eso para eso quedabais vosotros para un poco plantear el recorrido y todo eso?
No, el recorrido ya estaba estudiado de antes, sí. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Lo
¿Pero
que
porque lo había organizado quién? ¿Tú?
Sí, Miguel Ángel.
O sea, tú te habías visto
el
ya...
El artista fue Miguel Ángel.
Tú te investigaste antes de todo lo que había que hacer.
A mí sí, todo esto me gusta mucho.
O sea, tú disfrutas, ¿no? En la preparación también.
Yo digo que para esto soy bastante apañado. Y para otras cosas quizá no tanto, pero esto lo organizo bastante bien. ¿Y
bueno. ¿Qué utilizas? ¿Foros o buscas en Google blog de gente para saber cómo es, dónde empieza el puerto, cómo es, qué hay allí?
Bueno, primero buscas en internet, buscas por ejemplo los puertos Big, que siempre es una referencia para saber dónde están los puertos y cómo los trazados y las vertientes para ir enlazando, y luego pues con el Strava o con pues intentas hacerte las rutas para ver la distancia, el desnivel
Y te pones chinchetas en un Google Maps, digamos, para un poco tenerlo todo
sí,
referenciado.
Tengo la pantalla de chinchetas.
Bueno, pues nada, muy interesante. Ya sabéis que esto de los viajes ciclistas que con gente que va a lo que va, está muy interesante. Es verdad, otra cosa es que coincida uno que le gusta ver pájaros con uno que le gusta andar en bici, porque al final no coincides, pero si van todos a lo mismo, luego...
Pero esto es como un bar. Tú vas ahí y te van a decir, mira, esto es el menú de lo que vas a comer. Es que tenemos pescado, es que no me gusta el pescado. Pues no vengas.
Exacto.
Pero, o sea, aquí tú te organizas un viaje y dices, mira, estas son las etapas, esto es lo que hay. Te parece perfecto. Luego, a lo mejor, por acuerdo, cuando subimos en Bormio, pues el murciano pues decidió subir el Gavia por una vertiente y nosotros nos fuimos a subirla por otra. Tener
que no
libertad,
pasa nada.
Ya
no
está,
pasa nada.
Cada uno, claro. ¿Sabes? O sea, que
es
que,
lo suyo. Bueno, pues nada, un placer escucharos como siempre, Pedro. Te veremos
encantado.
En el futuro.
Ha sido un placer.
Eso, nos tendrás que contar la siguiente aventura que tengas, seguro, porque se te ve pasión con la bicicleta.
Sí. No será la última.
Y desde luego, esto es genial, este tipo de cosas. Muchas gracias por haber estado, Miguel Ángel. La semana que viene continuaremos.
Veremos. La semana que viene veremos si podemos estar. Y si puedo seguir colaborando y contribuyendo en el programa.
Muy bien. Y a todos los demás, pues nada, despedirnos aquí, dejamos el programa y hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.